En la entrevista de hoy tenemos el placer de contar con Carlos Santiso, un inversor conocido por ser el gestor de los fondos de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Y además es autor del libro Inversor Conservador, cómo proteger tu patrimonio con la cartera permanente. Con él hablaremos sobre cómo podemos invertir en un entorno como el actual, donde tenemos los mercados principales en máximos históricos, los tipos de interés por los suelos y, como no, hay mucha incertidumbre. Y además le preguntaremos sobre cómo ve él actualmente la evolución de la cartera permanente del gran Harry Brown, una cartera de inversión que fue diseñada para ofrecer buenos resultados en cualquier evento o situación de mercado. ¿Cómo podemos invertir cuando todo está en máximos históricos? ¿Cómo podemos crear una cartera ganadora en la situación actual? ¡Prepárate, porque empezamos! Bueno, Carlos, primero de todo, encantado de que estés aquí en este canal y nada, saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tocayo? Pues encantado igualmente, muchas gracias por invitarme y un placer por estar aquí.
Pues bien, empecemos a hablar de inversiones, que es lo que quiere la gente, pero antes me gustaría hablar un poco sobre tu trayectoria para aquellos que no te conozcan. Cuéntanos quién es Carlos Santiso y un poco pues esto, cómo ha ido tu experiencia en las inversiones y demás.
Vale. Bueno, antes de nada, perdonarme que estoy acatarrado y yo creo que se me nota un poco la voz. Al final, bueno, Carlos Santiso descubre las inversiones hace ahora mismo 13, 14 años aproximadamente, que es cuando me empecé a volcar. Antes trabajaba en contabilidad para una empresa de construcción, trabajé unos cuantos años como contable, digamos. Y a través de un curso que hice de banca, un profesor hizo clic en mi cabeza, nunca me había pasado en la vida, un profesor que era el director de área de mercados de Abanca. Y a partir de ahí, desde ese día, empecé a estudiar una locura de horas, a pesar de que trabajaba, una locura de horas al día. Notaba que era lo mío, que se me daba bien, decidí irme a Londres, porque en España, digamos que a priori, es difícil encontrar oportunidades en el sector. En Londres me fue bastante más sencillo. Lo que más me valoraban, siempre lo cuento y me resultó chocante, es increíble la diferencia cultural que hay entre Londres y España, que lo que más valoraban de mi currículum pues no era ni mi experiencia profesional, ni mi formación, nada. Lo que más valoraban era que había sido jugador profesional de póker.
¡Ostras!
Era por lo que me preguntaban en todas las entrevistas, que era algo que me resultaba bastante llamativo. Porque yo lo tenía en pequeñito como logros personales, lo típico que se pone, y en todas las entrevistas me preguntaban sobre el tema. Y nada, pues en Londres es muy dura la vida, las entrevistas son súper competitivas, de hecho es el mayor aprendizaje que tuve, el tema de entrevistas. Siempre lo digo, que antes de irme a Londres era un desastre haciendo entrevistas, un absoluto desastre. Y después de volver de Londres, nunca hice una entrevista que no me seleccionasen. El cambio fue espectacular porque el nivel y el estrés y lo complicado que era todo allí, pues te hace aprender a marchas forzadas.
Y en la carrera no te enseñan cómo hacer entrevistas, así que esa base de palos de lo que tienes que aprender.
No. Yo, digamos que mis grandes carencias, cuando entré en el mundo profesional, era la exposición, pues exponer un trabajo en la universidad, era una de mis grandes carencias y ahora es, digamos, una de las cosas que mejor se me da. Y el tema de entrevistas también era desastroso, me ponía muy nervioso y demás. Conforme fui a Londres, cambió totalmente porque me tuve que enfrentar al mundo solo, empezando totalmente desde abajo porque empecé en Massimo Dutti y porque tuve la suerte de entrar en Inditex, si no, no habría tenido problema en lavar platos o lo que cuadrase. Y mientras trabajaba en Massimo Dutti, busqué trabajo de lo mío en finanzas. Estuve un mes y pico haciendo entrevistas, que es, como digo, son muy duras, entrevistas pues que muchas veces son de dos en dos, que cuando pasas el primer y segundo filtro te mandan al assessment day, que es un día entero de pruebas, de pruebas de psicológicas, técnicas, numéricas, bueno, de todo tipo, muy, muy duro, con muchas personas. Y conseguí entrar en una casa de trading quant. Tengo un perfil bastante analítico, aunque no considero que sea una persona sobresaliente en matemáticas, sí que soy muy analítico. Encajé bien, aprendí mucho sobre el mundo cuantitativo, que es el primer paso profesional en el que me centré, el primer mundo, digamos, la verdad que me encantaba. Y bueno, estuve allí durante un año, luego me fui a Madrid a hacer el máster del IEB, el máster insignia del IEB, que eran 18 meses. Mientras trabajaba, estuve trabajando como financial planner, que es como banquero privado, aunque algo más completo, llevando las carteras de clientes particulares y empresas. Empecé a dar conferencias en ese momento, todas las conferencias de mercados de la empresa. Una empresa grande, era una multinacional. Luego estuve en Santa Lucía, en gestión discrecional de carteras, también con clientes particulares. Luego me contrataron como director de inversiones de un grupo de empresas importantes para gestionar todo el capital, que son pues ahora mismo aproximadamente unos 200 millones. Y luego empecé con el tema de los fondos de inversión, que al final pues es mi gran pasión. El resumen es que de todo lo aprendido, mi gran pasión es la gestión, el análisis empresarial, que no conté cómo llegué allí, pero al final fui derivando. Pasé del mundo quant al mundo empresarial. Nunca me salí del todo el mundo quant porque considero que la construcción de carteras, véase una cartera permanente, tiene mucho de quant y mucho de macroeconomía, por lo que nunca me desvinculé, lo sigo utilizando en el día a día para los derivados y para muchas cosas. Pero me centré mucho más en el tema de análisis empresarial, ya tenía la base contable, por lo que para mí eso era una gran ventaja. Lo que tuve que aprender más bien es el método, aprender un método propio, habituarme, sentirme cómodo con él y llegar hasta el punto actual que, pues ya te digo, mis dos grandes pasiones, la gestión en fondos y la docencia, que soy profesor también.
Muy bien, bueno, pues como veis, Carlos tiene mucha experiencia, así que vamos a intentar exprimirle un poquito de ese conocimiento que tiene y a ver si nos lo comparte. Vale, Carlos, entonces, has dicho algo muy interesante, bueno, que has empezado desde abajo, ¿no? Empezaste trabajando en una tienda de ropa y has acabado montando un fondo de inversión con Icaria Capital. Entonces, quiero que nos expliques un poco cómo ha sido este proceso y que nos digas, pues, cómo surgió la idea de crear este fondo y, bueno, un poco esta historia.
El proceso fue duro. En las clases, doy clases en el máster de aquí de la Escuela de Finanzas y siempre le digo a los alumnos que salvo que tengan una pasión desbocada por aprender sobre empresas, que la mayoría de la gente quiere dedicarse a la bolsa y a gestionar, pero tampoco tiene pasión por analizar empresas, que es lo que considero que te tiene que gustar. Salvo que tengas una pasión desbocada, no recomiendo para nada el camino, para nada. Es un camino súper duro, ¿qué te voy a decir? Y aún encima hace falta mucha suerte, que yo la he tenido. Puedes esforzarte muchísimo, ser muy bueno, tener todas las cualidades y no tener suerte y no llegar. Entonces, para mí no compensa, siempre lo digo y creo que hay otros trabajos bastante más generosos, o sea que recibes bastante más de lo que das. Pero bueno, en mi caso, pues sí, me dediqué muchos años a la contabilidad, luego estuve trabajando, como bien dices, en una tienda, no era lo mío, porque la verdad que la moda no se me da nada bien, soy un absoluto desastre. Y al final, pues, ¿cómo llego a montar un fondo? Pues durante aproximadamente 10 años, estudiando todos los días sin excepción, de hecho me hice dos máster, 36 meses de máster. Cuando no hacía máster seguía estudiando, el 100% del tiempo que no trabajaba estudiaba y pues trabajando y estudiando a la vez, al final dedicando 80-90 horas a la semana sin parar y no durante uno o dos años, sino durante 10, que es el ritmo que llevo. ¿Por qué digo que no compensa en muchos casos? Porque conlleva muchos sacrificios, evidentemente. Pues no he podido pasar todo el tiempo que me gustaría con mi familia, con mi pareja, etcétera, etcétera. O sea, hay unos sacrificios que hay que hacer y si no los haces es muy difícil llegar. Sí que una vez que te estableces y ya tienes un aprendizaje, ya has echado muchas horas y demás, como que las cosas se pueden estabilizar y hay que seguir aprendiendo, evidentemente, todas las semanas, pero ya no al mismo ritmo, gracias a Dios. Pero básicamente es así, muchas horas, mucha suerte, conocer a las personas apropiadas, estar en el lugar apropiado y similar. En mi caso fue que cuando estaba en Santa Lucía y me contactó un empresario muy importante de aquí de Galicia para que llevara las inversiones, que es lo que actualmente soy director de inversiones, me convenció para volverme a mi tierra, puso el capital inicial en los dos fondos porque tenía confianza plena en mí y fue lo que me permitió empezar. También habría podido empezar porque tenía una base de clientes importante, tenía unos 11, 12 millones más o menos en clientes particulares y también podría haber tirado por ahí. Pero la verdad que lo tuve bastante más sencillo porque vino alguien, puso el dinero y ni me tuve que molestar en hacer ese ejercicio comercial. Y es un poco eso, esfuerzo y recalco, mucha suerte, porque salvo que tengas el apellido o el dinero, con el apellido o el dinero es fácil, no hace falta, todo lo que acabo de contar no es necesario. Pero sin esas dos características, uff, es muy, muy duro, muy duro. Yo he encontrado gente brillante por el camino, muchísimo más brillante que yo, o sea, gente increíble y no llegan, se quedan pues en back office, en middle office, porque es que hacen falta muchas más cosas que eso.
Qué bueno. No, me gusta mucho este mensaje porque sí que a veces escuchamos los típicos mensajes positivos de no, si quieres puedes, todo esto, y al final hay muchos factores que como la inversión no podemos controlar, que no dependen de ti y puede variar mucho tu destino, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho que nos contaras tu experiencia y al final un tío que ha llegado que te dice que ojo que esto es complicado y que aunque te esfuerces no siempre sale. Muy bien, Carlos, pues yo creo que la gente ya te conoce un poquito más, así que vamos a pasar ya a hablar de mercados, un poquito de la situación actual. Y es que ahora, bueno, si miramos un poco el mercado americano, que es el mercado de referencia a nivel mundial, pues vemos que tenemos las bolsas en máximos históricos, vemos que los precios de las viviendas también están en máximos históricos, luego la inflación está en el 6,8%, que es la más alta desde 1982, y los tipos de interés siguen por los suelos. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿dónde narices invierto para no perder dinero actualmente con este panorama que tenemos? Explícanos un poco tú cómo ves esto.
La pregunta que se hacen creo que es la vez en la historia que tiene más sentido. O sea, evidentemente es la pregunta que se tienen que hacer y que nos hacemos muchos, no te voy a engañar. Y no tiene una respuesta sencilla. Básicamente porque desde hace muchos años las reglas del juego han cambiado. No se juega de la misma forma, el mercado está súper intervenido y eso ha generado una situación que es muy incómoda para el ahorrador y desde mi punto de vista para el gestor también, o sea, es muy incómoda. Sé que hay opiniones diferentes y yo siempre respeto todo tipo de opinión y me gusta mucho aprender sobre opiniones contrapuestas a la mía y hay gente que dice, pues, renta variable, yo lo sigo viendo barato, a largo plazo. Yo tengo una visión bastante más pesimista. Aunque sí que he de decir que para mí invertir es imprescindible. La solución no es tener el dinero en un depósito, ni de broma. Pero hay que invertir con una conciencia de que a día de hoy el riesgo en cualquiera de los activos es mucho más elevado que en su media histórica. Esto es indiscutible. O sea, ya no es una opinión, es la realidad. Pues por la duración del ciclo, un ciclo por término medio dura 8 años, llevamos más de 13 años, por las valoraciones de los activos, no solo de renta variable, sino de todos los activos, por la situación, por la desconexión entre tipos de interés e inflación, digamos que el mercado no se cree del todo en la inflación a futuro, la inflación que ya tenemos hoy, pues que no se cree que sea estructural, sino los tipos no pueden estar en los niveles que están ahora. Y por todas estas circunstancias, soy muy pesimista. Pero bueno, siendo honesto, no soy pesimista desde 2021, soy pesimista desde 2018, así que desde 2018 todos sabemos lo que ha hecho el mercado. Ser pesimista, la gente optimista dice que vende más, y es cierto, por eso no quiero ser ventajista. Yo digo que llevo pesimista desde 2018 y llevo invertido desde 2018. Ser pesimista no significa no invertir o estar en renta fija o tenerlo en depósitos, no. Significa, en mi opinión, que hay que gestionar el riesgo de forma apropiada. Para cada gestor, para cada inversor, gestionar el riesgo de forma apropiada es un concepto diferente y es lo bonito de este mundo, que cada uno tiene su perspectiva y ninguna es mejor que otra. En mi caso, mi perspectiva es utilizar el asset allocation, la cartera diversificada, que considero que es la más eficiente desde un punto de vista rentabilidad-riesgo. No la más rentable, pero sí que para mí, de todos los posibles asset allocation que existen en el planeta Tierra, es el mejor, sin duda. Tú puedes diseñar un sistema que te arroje una rentabilidad y un drawdown y una volatilidad menor. A mí me lleva 5 minutos hacerlo. Pero la probabilidad de que ese sistema los siguientes 10 años siga funcionando bajo esos parámetros no es la misma que en el caso de la cartera permanente, que es una cartera estática, siga funcionando con los mismos parámetros. Un sistema estático tiene una probabilidad bastante más elevada de seguir funcionando que un sistema dinámico. Eso desde el punto de vista cuantitativo, que ya te dije que es algo que a mí me gusta mucho. Pero para mí, el punto de vista cuantitativo en el concepto de cartera permanente pesa un 5, máximo un 10%, el backtest, todo. Y el punto de vista macroeconómico, el sentido común, digamos, pesa un 90%. O sea, para mí la decisión de tener parte de mi patrimonio y del de mi familia en una cartera permanente no es el backtest, me es absolutamente indiferente el backtest. Es toda la explicación que hay detrás, que es bastante más compleja de entender de lo que la gente a priori cree. O sea, para mí la cartera permanente es uno de los planteamientos más profundos que he conocido, que no son pocos, a lo largo de mi carrera profesional. Entonces, esa es una forma de enfrentarme a ello, con una cartera que considero que es apropiada para cualquier tipo de entorno, incluido este. Y la segunda forma de enfrentarme, pues creo a ciegas en la renta variable, creo que es el activo más rentable y que para los inversores que tengan menor aversión al riesgo es el más aconsejable. Sí, lo creo, creo en la inversión empresarial también, a ciegas. Pero creo que a día de hoy, por todo lo que he contado, que o sea todos lo sabemos, por el entorno en el que vivimos, no me siento cómodo con una exposición del 100% a renta variable. Y es por ello que en nuestro fondo de renta variable tenemos una cobertura y nuestra exposición neta fluctúa entre el 40% y el 50%. De media este año ha sido el 43%. Es con lo que me siento cómodo. ¿Tiene un coste de oportunidad? Sí. Tiene un coste de oportunidad, es evidente. Nosotros llevamos un 9 y pico de rentabilidad en el año. Si no tuviésemos la cobertura, llevaríamos un 22. Ese es el coste de oportunidad. ¿Me pesa el coste de oportunidad? No, porque creo que es lo apropiado. Duermo tranquilo, mi familia y los clientes cercanos también. Es una rentabilidad con la que estoy satisfecho. No invierto para hacerme rico en unos años porque disfruto con mi trabajo. La mayoría de los clientes que invierten con nosotros son clientes con ya un patrimonio importante que no buscan hacer 30, 40, 50%, que les llega con 5, 8, 10. Y para nosotros la inversión es un complemento. Entonces, coste de oportunidad sí es real, pero es el coste que estamos dispuestos a pagar por la tranquilidad de cuando venga una corrección importante, que todos sabemos que en algún momento vendrá, puede ser mañana, en un mes, en un año, en dos, en tres, no importa. Cuando venga, nosotros en vez de caer un 40, un 50, caigamos un 15, un 20. Ese es nuestro coste. Y en vez de recuperar las inversiones en 4 o 5 años, que es la media que tardan en recuperar los índices, pues tardaremos 12, 15 meses. Nos compensa, sí, nos compensa. Lo tengo clarísimo y llevamos todo el año con la cobertura y para 2022, mientras que no venga una corrección relevante, seguirá habiendo cobertura. Hago un inciso, no soy partidario nunca y jamás se lo aconsejaría a un inversor de ir en contra del mercado. Me refiero, nosotros tenemos exposición alcista, nosotros tenemos exposición al mercado. Digamos que el 40 es el mínimo que estoy dispuesto a tener. Por muy mal que se pongan las cosas, no tendría menos que eso, porque me puedo equivocar. E ir en contra del mercado creo que es una de las cosas más peligrosas que hay. Con esto me refiero que planteamientos de exposición corta del 100% para neutralizar la cartera del 100% y tener una exposición neta del 0% me parece una absoluta locura. Ya no digamos no tener exposición alcista y solo tener exposición corta. Eso ya me parece...
Para las noticias está bien eso, pero ojo, ¿eh?
Sí, eso ya me parece que no debería de ser ni legal. Entonces, sí, es una exposición reducida, la que considero que es apropiada, pero nunca ir en contra del mercado porque es que es durísimo. Ya es duro tener una exposición como la que tenemos nosotros, ya es duro. Claro. Para gente como nosotros que tenemos experiencia. Pero tener una exposición 100% corta contra el mercado, o sea, yo creo que necesita de alguien que lo esté llevando a cabo, necesitará de ayuda psicológica. Porque no me imagino nada más duro en el mundo. El mercado es súper irracional y por mucho que tú tengas tus motivos, tus escenarios, el mercado no los ve, va a su bola. Entonces, bueno, no puedes jugártela nunca por una convicción, no puedes.
Muy bien. Bueno, Carlos, como has comentado, tienes dos fondos de inversión ahora con Icaria Capital y hoy me gustaría que nos centráramos en el que es el de la cartera permanente y que expliquemos un poco pues, si ha habido alguna evolución desde que fue creada por Harry Brown. Y bueno, primero que nos resumas para todos aquella gente que aún no sepa qué es la cartera permanente, pues la filosofía de este fondo. Y bueno, también os digo que tengo por aquí el libro de Carlos, no sé si podéis ver por aquí. Que bueno, os lo recomiendo a todos porque aquí lo explica perfectamente todo y bueno, esto es un libro obligatorio, según mi opinión. Pero bueno, primero vamos a intentar a ver si Carlos nos hace un buen resumen aquí y luego ya os lo leeréis con calma.
Por supuesto. A ver, para mí lo más importante, porque es lo que siempre todo el mundo me pregunta y siempre repito y la gente que suele ver las charlas estará hasta las narices, pero... La característica más importante de la cartera permanente es que es una cartera para, suceda lo que suceda, tú poder dormir tranquilo. Ese es el escenario. Entonces, suceda lo que suceda en la economía, en el medio plazo, habrá días malos, incluso meses, pero en el medio plazo, en plazos de 3-5 años, siempre vas a hacerlo bien, siempre. Es mi opinión. Pero esto no significa que... Para esto, para cumplir esta premisa que es la más importante, hace falta las cuatro partes de la cartera permanente, que son a partes iguales: oro, renta variable, liquidez y bonos gubernamentales triple A. Esas cuatro partes lo que significan es que cada una de ellas en algún entorno económico, con todo lo cambiante que pueda hacer, lo va a hacer bien, al menos una de ellas. Que hay una crisis de 2008 donde la economía se viene abajo, se duda incluso del capitalismo, y bueno, todos sabemos lo que sucedió. Los bonos te van a salvar, mientras que la renta variable cae un 55%, los bonos subían un 25%. Que hay una crisis de confianza en los estados como en los 70, la moneda parece que no tiene el valor que debería tener, una inflación desbocada, el oro te va a salvar. Que hay una etapa de bonanza donde todo funciona bien, pues la renta variable lo va a hacer estupendamente. Entonces, mucha gente me pregunta, si quitamos el oro y metemos Bitcoin, si quitamos los bonos y metemos más renta variable, es válido. Puedes quitar los bonos y meter renta variable, puedes quitar la liquidez y meter rates, puedes hacerlo, pero... Si lo haces, no vas a cumplir la característica de suceda lo que suceda, la cartera lo va a hacer bien. No lo va a cumplir. ¿Será una cartera más rentable que lo hará mejor en determinadas fases o peor en determinadas fases? Sí, pero no va a cumplir con esa premisa. Quiero que quede muy claro que si te gusta esa filosofía de vida de mi dinero se rentabiliza, pero sobre todo está protegido, suceda lo que suceda, el único planteamiento posible es la cartera permanente al uso. Cualquier otro maquillaje lo pierdes. Entonces, eso es lo primero que diría. La cartera permanente sufre modificaciones. La primera vez que se menciona un planteamiento parecido a lo que es la cartera permanente es en los 70, en el libro de Harry Brown que se llama ¿Cómo combatir la devaluación que se avecina? Lo tengo por aquí. Este. Es uno de mis libros favoritos porque Harry Brown, antes de que viniese la devaluación que se avecinaba, describió exactamente lo que iba a suceder. Es brutal. Y ahí, además de decir lo que iba a suceder en los próximos años o décadas, te dice cómo enfrentarte a eso. Que es con una cartera pues prácticamente estática, que no es lo que entendemos hoy por cartera permanente, era algo más complicado. Quiero recordar que tenía francos suizos, quiero recordar que además de oro tenía otras commodities. Era algo más complejo, más extraño, más stock picking de los activos apropiados para ese entorno, no para cualquiera. Algo más adaptado a lo que Harry Brown pensaba que iba a venir. Luego, la siguiente aproximación la hace en este libro tan gordo de aquí, Inflation Proofing Your Investments, que no lo escribe solo Harry Brown, lo escribe con Terry Coxon, que era un gestor. Terry Coxon le pide a Harry Brown que le asesore en la creación de un fondo de cartera permanente en el 83. Un fondo que sigue existiendo a día de hoy. Fijaros si era acertado el planteamiento, que no es nada sencillo ver fondos que sigan existiendo a día de hoy, desde el 83, y no sean indexados. Claro. No creo que conozcan más de 4 o 5, en mi caso. Entonces, asesora a Harry Brown, a Terry Coxon, configuran una cartera permanente que tampoco es igual a lo que existe hoy. Es un planteamiento muy parecido. Hay recursos naturales, commodities, digamos. Hay oro, hay plata, hay franco suizo, hay dólares, hay renta fija americana. Digamos que la composición es muy parecida. Pero claro, luego hay los matices de que hay oro, hay plata, hay recursos naturales. Y sobre todo que las acciones, la parte de renta variable es stock picking, son acciones seleccionadas por el equipo. Entonces, es un fondo que lo ha hecho genial en rentabilidad, en función del riesgo, lo ha hecho espectacular. Gestiona miles de millones, o sea, es un fondo muy popular en Estados Unidos, que tiene un perfil de riesgo, en mi opinión, más elevado por las características que acabo de comentar, pero que los principios que están detrás del planteamiento son los mismos que los de la cartera permanente. Dentro de los seguidores de Harry Brown y de la cartera permanente, digamos que hay seguidores pues como yo, que me considero flexible, que no cojo las palabras de Harry Brown, lo último que dijo Harry Brown es esto, vamos a hacerlo al pie. No, para nada, a mí me gusta trabajar los planteamientos, estudiarlos, no cojo nada al pie de la letra, pero sea de Harry Brown o de Warren Buffett o de quien sea. Es que me
Don't
parece
trust,
que
verify, dicen claro, en Bitcoin.
Claro, claro. Nunca cojo nada al pie de la letra porque me parece un error gravísimo, sobre todo en un mundo tan cambiante como en el que vivimos. Pero bueno, dicho esto, el planteamiento de Harry Brown, que es lo que comentaba, equiponderado, bonos gubernamentales triple A, oro, renta variable y liquidez, es mi planteamiento. Con ligeros matices. ¿Qué ligeros matices? Harry Brown, en alguna intervención de radio, yo creo que habla de tipos de interés negativos. Yo creo que no los había habido antes, pero sí que habían estado muy cerca Y es un planteamiento incluso en el que había, del que había hablado. Y si no me falla la memoria cuando hablas de este planteamiento, dice que no tiene ningún sentido invertir en letras del tesoro a tipos negativos. O sea, tampoco, no era un talibán, era una persona inteligente. Entonces, en la parte de liquidez, digo liquidez, pero lo normal, la parte de liquidez sería invertirla en letras del tesoro, que rentasen a los niveles, pues las letras del tesoro, su nivel natural debería de ser la inflación, su nivel natural. Ahora evidentemente no lo es, y por la mayor diferencia de la historia, pero su nivel natural debería ser la inflación. Entonces, lo normal en la parte de liquidez de la cartera permanente no es tener el dinero ahí en una cuenta corriente, no. Lo normal es tenerlo en letras del tesoro. Pero Harry Brown ya decía, y yo, como Carlos Santiso también digo, que invertir en letras del tesoro cuyos vencimientos son inferiores a un año y tú siempre que mantengas un bono a vencimiento te vas a llevar la yield, la rentabilidad a vencimiento, es absurdo. No tiene lógica ninguna. Desde ningún punto de vista no se puede hacer. Entonces, hay una diferencia entre invertir en letras del tesoro en la parte de liquidez cuya rentabilidad garantizada es negativa e invertir en bonos a largo plazo cuya exposición no es una posición a vencimiento. Y esto es muy importante que lo entienda la gente. ¿Qué hacéis comprando bonos si están las yields negativas? Las yields están negativas a vencimiento. Pero la posición en una cartera permanente de renta fija es una posición larga de duración. Yo compro bonos y cuando pasan 2, 3, 4 años y la duración ha disminuido, lo que considero excesivo, co vendo ese bono y compro otro. Nunca lo llevo a vencimiento. Mi duración es constante. Entonces, no es lo mismo. Para obtener, haciendo un rolo constante de duración, es decir, vendiendo los bonos todos los años y renovándolos por bonos equivalentes, para obtener la rentabilidad de ese bono a vencimiento, la rentabilidad del bono inicial que compraste a vencimiento, hay un paper que explica que tienes que estar 2N duraciones. En este caso, pues imagínate, el bono de 2050 de Alemania, para obtener la yield que da hoy, que es un menos 0,3, tendrías que estar 60 años. Entonces, a ver, ¿puede obtenerse la yield? Sí, pero si estás 60 años, que no sé, yo no sé si estaré 60 años invertido en bonos de larga duración. Seguramente las duraciones vayan fluctuando, porque ese es otro de los matices que nosotros hacemos. En la parte de liquidez no invertimos en letras del tesoro porque nos parece una aberración. Buscamos sustitutos de liquidez que creamos que son equivalentes, pues como invertir en bonos en euros de American Express, en su día invertimos en McDonald's, en Microsoft, bonos que va.
Bonos corporativos, ¿no, Carlos?
Sí, va a quebrar American Express o McDonald's a un plazo de 9, 12 meses. Ya te digo que no, es imposible. O sea, a poco que tengas una mínima capacidad de análisis y sepas leer un balance, ya sabes que la posición, incluso aunque venga un COVID y se lleve por delante el negocio, la posición de caja que tienen es suficiente para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. Entonces, para mí es un equivalente a la liquidez. Entonces, cuando hay oportunidades, que no siempre las hay, ahora mismo no las hay, no puedes invertir en un bono de McDonald's un año con rentabilidad positiva. No puedes, en euros. En dólares sí, en euros no. Entonces, cuando las hay, que las hubo, pues nosotros consideramos que es un sustituto de la liquidez. Ese es un matiz que hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos perder dinero sí o sí. Si dejamos el dinero en cuenta corriente, en un fondo, tenemos que pagar un 0,6 anual. Tengo que pagarlo yo, tiene que pagarlo mi familia y tienen que pagarlo los 1.100 partícipes que hay. No me parece justo hacia ninguna de las partes. Entonces hacemos ese ejercicio, que es el primer matiz. El segundo matiz es que en la parte de renta fija, cuando Harry Brown habla de todo lo que hay detrás del planteamiento de cartera permanente y demás, yo entiendo perfectamente lo que hay detrás, porque la macroeconomía es una de mis grandes pasiones y es lo que más me apasiona el planteamiento de la cartera permanente. Entonces, lo que hay detrás de los bonos es simplemente pura descorrelación. Los bonos han sido históricamente, por término medio, porque la correlación es dinámica, el activo más descorrelacionado con la renta variable. Ese es el encaje de los bonos.
Explica, Carlos, rápidamente qué significa esto de descorrelacionado, para la gente que no lo sepa.
Pues digamos que por término medio, y es importante entender el concepto de por término medio, cuando la renta variable sube, los bonos suelen caer. Y recalco lo de término medio porque esto no tiene por qué cumplirse en el día, ni en meses, ni siquiera en años. Ahí la correlación es dinámica. Hay momentos en que los bonos y la renta variable tienen correlación positiva, otros negativa, otros neutra, otros muy negativa, pero por término medio sin que han tenido correlación negativa, es el único activo. Uh-huh. Entonces, descorrelacionar significa que cuando tú tienes un activo que cae y otro que sube, te acolcha la evolución de tu patrimonio. Se ve muy bien en la evolución de los diferentes componentes de la cartera permanente, que hay un gráfico en mi libro, que son puros dientes de sierra, muy volátiles, la bolsa, el oro, incluso los bonos, y la cartera permanente es una línea prácticamente recta. Uh-huh. Ese es el motivo, porque está formado con activos descorrelacionados que hace que unos se compensen a otros y las volatilidades, al no estar correlacionados, se neutralizan. Uh-huh. Esto es, a grandes rasgos, el objetivo. Entonces, es muy importante tener la parte de renta fija, es muy importante, es imprescindible si quieres las características que te puede dar una cartera permanente, pero sí que hay pequeños matices por nuestra parte. Entendemos bien la renta fija porque llevo muchos años operándola, sé cómo funciona y sé que la situación que vivimos a día de hoy, soy el primero que lo dice, no es normal. No es normal que la inflación sea en Europa del 5% y los bonos a 10 años paguen un menos 0,3 y a un año un menos, pues ni lo sé, un menos 0,7. Una locura así.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Entonces, cuanta más duración, cuanto más largo sea el vencimiento del bono, más estás exponiéndote a esta locura.
Correcto.
Los bonos son necesarios, sí, pero ¿debemos cerrar los ojos a lo que estoy comentando? Personalmente creo que no. Entonces, Harry Brown lo que decía es, debemos comprar los bonos de mayor duración, claro.
Antes.
En un entorno normal, donde las letras del tesoro pagaban el equivalente a inflación y los bonos de largo plazo pagaban un gap lo suficientemente interesante por encima de la inflación para que a ti te compensase tener tu capital depositado en la confianza de los estados a cambio de una remuneración por encima de la inflación. Claro, ese es el escenario normal. No podemos considerar que lo que está sucediendo es fruto del curso de los mercados financieros, porque no es fruto del curso de los mercados financieros, es fruto del intervencionismo y del cambio de las reglas del juego, que cuando Harry Brown falleció en 2003, estaba muy lejos de estar cerca de lo que es hoy. Muy, muy lejos. Entonces, claro, Harry Brown, cogemos los bonos de vencimientos más largos. Sí, es que los bonos de vencimientos más largos tenían duraciones de 18, 19. Y la duración no es lo mismo que el vencimiento. Y me explico, un bono que vence en 2047, faltan 15, 16 años para que venza, su duración no es 15, 16. Su duración tiene que ver con otros inputs, con el cupón, con la convexidad del bono, con temas técnicos que son complejos. Pero lo que tiene que entender la gente es que la duración es la métrica de riesgo de los bonos. Es la métrica de riesgo de los bonos. Igual que en la renta variable, la volatilidad es discutible si es la métrica de riesgo. En la renta fija no es discutible, es 100% objetivo. La duración es la métrica de riesgo de un bono. ¿Por qué? Porque la duración es lo que mide la sensibilidad a movimientos en los tipos de interés. Entonces, a mayor duración, un movimiento en contra, mayor pérdida. Un movimiento a favor, mayor beneficio. Es el riesgo, no hay más que hablar. Entonces, cuando Harry Brown escribía los libros, las duraciones medias, como digo, no llegaban ni a 20. Porque sí, se emitían bonos con vencimientos superiores a 20 años, sí. Pero como tenían cupones del 2, 3, 4, 5, 6%, las duraciones serán muy inferiores a sus vencimientos. A mayor cupón, menor duración. Entonces, era otra historia, es que no tenía nada que ver. Ahora mismo, las duraciones del bono de 2050 de Alemania es superior la duración a su vencimiento. Es algo que jamás en la historia había sucedido. Entonces, estoy hablando de que antes las duraciones medias estaban entre 18, 19, 20. Ahora la duración del bono de mayor duración es de 30, 31. Es un 50% más. Un 50% más de riesgo. Que es lo que quiero recalcar. Entonces, ese es nuestro matiz. Entendemos esto, lo entendemos muy bien. Creemos que no tiene sentido, dado que es una situación anormal, y exponemos nuestra duración en línea con las duraciones medias históricas. Eso es lo que hacemos. Muy criticado por alguna gente que es muy de seguir al pie de la letra lo que dice Brown, nos da igual, nosotros no estamos aquí ni para caer bien ni para hacer amigos, estamos aquí para hacerlo lo mejor que creemos que podemos hacerlo, y esta es una de las formas y del valor que creemos aportar, y lo hacemos sin ningún tipo de problema. Y estos serían los matices en resumen.
Y luego la parte de renta variable, ¿podéis explicar también dónde, si tenéis americana, europea?
Sí, en la parte de renta variable no considero que sea un matiz, porque Harry Brown empieza hablando de que él la parte de renta variable la invertiría en acciones growth porque considera que tienen más volatilidad. Recalca muchas veces que le gusta para la parte de renta variable las compañías de pequeña capitalización porque tienen más volatilidad, y en el caso de la renta variable es positivo para que compensa las otras partes. Entonces, ahí nosotros combinamos índices de gestión pasiva, S&P 500, bueno, en nuestro caso MSCI USA, pero que es prácticamente el S&P 500, combinado con el índice de pequeña capitalización, que es el MSCI USA Small Caps, la mitad, y la otra mitad en el equivalente en Europa, el MSCI Europe y el MSCI Europe Small Cap. Ese es el pequeño matiz, que no es matiz, porque como digo, Harry Brown hace decenas de referencias a las small caps, vale, y con todo el sentido del mundo. Entonces, lo que sí que es diferente en nuestro caso es que nosotros, en vez de tener una cartera permanente al uso, una única, podría ser una cartera permanente europea, americana, lo que quieras, nosotros tenemos una cartera permanente europea y una cartera permanente americana, mitad y mitad, funcionando en un conjunto. La mitad es renta variable americana, la mitad europea, la mitad bonos americanos, la mitad bonos europeos, y funcionan como todo un uno.
Ajá. Muy bien. ¿Y por qué, por ejemplo, imagínate, por qué no se invierte en renta variable emergente, por preguntar?
Es buena pregunta. Para mí emergentes no cuadran nunca con una cartera permanente, porque las regiones tienen que tener su simetría. Es decir, si tú tienes renta variable americana, tienes que tener bonos americanos. Si tienes renta variable japonesa, bonos japoneses. Tiene que ser simétrico. Entonces, en el caso de incluir renta variable emergente, tendrías que incluir bonos gubernamentales emergentes. Entonces ya pierdes las cualidades de la parte de renta fija de la cartera permanente. ¿Qué cuál es? Que los periodos de más estrés se produzca un flight to safety, un vuelo hacia la calidad, un vuelo hacia en búsqueda de refugio, y los flujos migran de renta variable a los activos más seguros. Bonos alemanes, bonos americanos, claro, bonos japoneses, etcétera. Entonces,
en emergentes no ocurre.
No ocurre. Podrías incluir cartera permanente europea, cartera permanente americana, cartera permanente de Reino Unido, de Canadá, japonesa, las que a ti te dé la gana. O sea, en mi opinión, eso sí que es correcto. Pero emergente, no.
Ok, muy bien. Pues entendido. Y ahora, bueno, has dicho, hemos hablado un poco de las pequeñas modificaciones que habéis hecho desde la cartera original de Harry Brown. Entonces, esta pregunta va un poco relacionada con eso, ¿no? Me gustaría saber, tú como director de inversiones o como gestor, ¿qué valor aportas a los partícipes para que estos digan, ostras, pues estoy más tranquilo invirtiendo en el fondo de Carlos, invirtiendo en Icaria, que por ejemplo haciéndolo por mi cuenta, ¿no? Que esto a veces hay mucha gente que no lo acaba de ver.
En nuestro caso, un gestor, no solo yo, un gestor aporta la convicción de en todos los momentos va a hacer lo que hay que hacer, y en cambio un particular puede dudar, puede tener menor convicción, puede decir ahora no es buen momento para rebalancear, va a seguir el proceso al pie de la letra porque tiene mucha más experiencia en la gestión emocional y eso es súper importante. Quitando eso, básicamente la comodidad y el beneficio fiscal de tenerlo en un fondo de inversión y luego la gestión de la liquidez por medio de bonos corporativos, porque como tenemos bastante habilidad a la hora de analizar la contabilidad de las empresas, pues eso es algo que sabemos hacer muy bien. Por otro lado, la gestión de duración de la cartera de renta fija. Sé cómo gestionar perfectamente una cartera de renta fija y en vez de comprar un bono, nosotros tenemos 6 bonos. Es más bien una escalera de vencimientos. Eso en particular lo tiene bastante más complicado. En el caso de la renta fija americana, nosotros cubrimos la divisa y sabemos gestionar perfectamente la cobertura de forma eficiente. Es otro de los valores añadidos. Y luego, pues, tenemos acceso a ETFs que el cliente retail no tiene acceso, que tienen un coste ridículo. Como puede ser, creo que tenemos un Vanguard que tiene un coste de un 0,03%. Y al final...
Así gratis.
Y al final la diferencia en el muy largo plazo, a 10, 20, 30 años, en costes, mi opinión es que no va a ser alta, porque vivimos en un entorno donde hay tanta liquidez y los bancos lo están pasando tan mal por el margen de intermediación, que es la principal fuente de beneficios de un banco es la diferencia entre lo que cobro por prestar y pago al tomar. Este es el negocio de los bancos. A día de hoy es ridículo ese diferencial. Entonces los bancos tienen que vivir de otras fuentes, que son los fondos de inversión, las comisiones, etcétera, etcétera. Se está siendo muchísimo más agresivo para captar clientes, pero para mí es una situación que va a durar unos años. Para mí, alguien que tenga una cartera permanente a nivel personal, dentro de 5 o 6 años encontrará la sorpresa de que le cobrarán por tener esa cuenta, seguro, que le cobrarán por la depositaría de la mayor parte de los productos que tenga y que seguramente no tenga acceso a otros vehículos que nosotros sí tengamos. Entonces, la diferencia en costes se estrechará. Seguirá siendo ligeramente más económico para un particular, pero la diferencia se estrechará sustancialmente. Entonces, te quitas quebraderos de cabeza. En nuestro caso, no van a cambiar las reglas del juego. Las comisiones están puestas y como mucho van a ir a menos, que claro, van a ir a menos conforme el fondo se haga más grande. Entonces considero que el beneficio fiscal, el ahorro de quebraderos de cabeza, la cobertura de divisa, la gestión de duración, el saber qué hacer en cualquier momento, compensa el coste, salvo que seas una persona que tengas unos conocimientos muy elevados, que sepas gestionar una cartera de renta fija y digas, pues es que no necesito un gestor. En este caso, no. Yo si fuese particular, me la haría para mí mismo si no tuviese mi fondo, es evidente. Pero teniendo mi fondo, pues yo pago las comisiones como todos los demás clientes y todo mi dinero está invertido en ambos fondos. Es lo que puedo decir.
Claro. Bueno, aquí es importante yo también comentarle a la audiencia que veáis qué os aporta ese gestor, qué os aporta ese fondo, porque sí que es verdad que a veces metemos en el mismo saco a todos los fondos de gestión activa y hay fondos que son un refrito de fondos indexados que no aportan ningún valor y después pues tenemos otras propuestas, pues como puede ser esta de Carlos, pues que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es importante que analicéis, que os informéis bien sobre el fondo y bueno, que veáis si os compensa este coste extra o no. Así que nada, en esta parte pues quería comentar esto y dejarlo claro. Y ahora para acabar ya, bueno, Carlos, me gustaría hacer un poco de, no sé si de adivinos o intentarlo y decirte pues qué podemos esperar de la cartera permanente durante los próximos años. ¿Cómo lo ves?
A ver, no soy muy de mojarme en estas cosas, pero también soy bastante sincero en todos los aspectos y aunque vayan incluso en mi contra, como es lo que voy a decir a continuación. La cartera permanente desde el 73 ha tenido una rentabilidad anualizada de entre el 8,5% y 9%, que es una absoluta locura para el perfil de riesgo que tiene.
Nominal, ¿no?
Nominal. Real
es sobre el 5.
Sí, del 5, uh-huh. Correcto. Para mí, para los siguientes 10-20 años, una cartera permanente no va a tener ese rendimiento. Soy sincero y ya digo, es mala publicidad, pero no lo va a tener. Pero como digo esto, también digo que tampoco la renta variable va a tener su rendimiento histórico, ni de broma, ni la renta fija. O sea, considero que ningún activo va a tener los rendimientos medios históricos los siguientes 10-20 años, pues por todo lo que comentábamos al principio, por todo lo que se ha adulterado el mercado. Entonces, ¿qué espero para los siguientes años? No espero la misma rentabilidad, pero sí que espero un comportamiento sobresaliente en función de rentabilidad y riesgo. Considero que va a seguir siendo una de las mejores propuestas para clientes conservadores o que no quieran preocupaciones, que pueda haber, si no la mejor. Es lo que puedo decir, pero ya ves que me mojo, ¿eh? No sé lo que va a pasar en 2022, pero mis expectativas para todos los activos son más negativas de lo que eran hace 10 años.
Genial. Pues ahí queda eso, ¿no? Ahí queda la última opinión de Carlos. Y nada, ahora ya para despedir, bueno, que nos comentes, Carlos, dónde pueden invertir en tus fondos o dónde pueden obtener más información. Coméntanos un poco y lo dejamos en la descripción del vídeo también.
Pues en icariacapital.es es nuestra página web. Luego en Twitter soy IcariaCap y ahí tengo pues el link a la newsletter donde mandamos novedades y demás. Uh-huh. Y para invertir, bueno, ahí tienes un montón de información o en nuestro canal de YouTube que es Icaria Capital. Y ya para invertir en sí, en MyInvestor, en Renta4, en Antbank, en Mafre, el Corte Inglés, Banca March, en muchos de los bancos y aseguradoras que hay. Cualquiera que tenga cualquier tipo de duda, quiera invertir en nuestra página web, tiene un formulario de contacto y suelo ponerme yo en contacto con los clientes. A veces tardo porque evidentemente es imposible abordar todas las consultas. Uh-huh. Y los que quieran saber más de nuestro fondo de renta variable con riesgo controlado, pues también en la página y en nuestro podcast Hablemos de Inversiones, del que estoy muy orgulloso, la verdad, que cada vez está yendo a más y esos son los canales de información que tenemos.
Perfecto. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado esta entrevista. A mí me ha parecido súper interesante y yo también he aprendido mucho con Carlos. Y bueno, también, Carlos, decirte que quizá para otra podemos comentar el otro fondo que tenéis y hablamos un poco más de renta variable o bueno, si no de opciones, que sé que tienes muchos conocimientos, así que seguro que podremos aprovecharlo. Dadle un buen like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y nada, Carlos, hasta la próxima. Es un placer.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Ha estado muy bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones, te recomiendo que visites mi web invertirparaconseguir.com. Ahí tienes todo el contenido actualizado, mi guía de inversión y otros recursos exclusivos que te ayudarán a invertir con éxito. También quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube Invertir para Conseguir, donde puedes disfrutar de todos mis contenidos en formato vídeo. Por último, si te ha gustado este episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y, por supuesto, a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!